Bueno, muchas gracias. De verdad, un gusto agradecerle al diputado Felipe Cervera sus atenciones, porque todo esto, obviamente algo que no comenta UNICE es que tenemos tan poquito dinero en el Senado, que estamos igual, que bueno, gracias por prestarnos el salón porque nos ahorramos la renta y sin el apoyo del Congreso del Estado de Yucatán hubiera sido imposible, y la verdad tenemos que reconocer que todos los estados han sido muy solidarios con el Senado, y bueno, eso también demuestra que se puede hacer con más cosas y que a veces el pretexto del dinero es un mero pretexto. Entonces, yo celebro que estemos aquí, gracias diputado por sus atenciones, gracias por todo el apoyo, a mi compañero de bicicleta, aunque no lo crean, Javier era funcionario de la delegación Cuauhtémoc, yo era la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, y nos encontrábamos en la ciclovía algunas veces, ahí resolvíamos algunos problemas de cruces complicados que teníamos con la bicicleta, porque pues es muy fácil que un funcionario hable de movilidad y hable de otras maneras de moverse, de dejar el automóvil, pero él no deja la comunidad de su camioneta blindada y conducida por un policía que le va abriendo, y entonces no se da cuenta realmente de la problemática de los usuarios para moverse y de los peligros. Entonces yo reconozco que Javier Hidalgo es de los pocos diputados que no usa la bicicleta para la foto, sino realmente la utiliza como un medio de transporte. Así es que gracias, Javier, por tu iniciativa, gracias por estar aquí con nosotros. A la senadora Eunice, pues también ahí somos compañeras, en algunas coincidencias, en algunas diferencias, pero siempre nos esforzamos por trabajar en beneficio de México, y creo que cada vez hay más coincidencias, como el tema ayer que sacamos, el tamiz para cardiopatías para los niños. Ayer ya fue una iniciativa que salió por consenso en el Senado de la República, y eso va a evitar también fallecimientos de muchos niños que por no ser detectadas las cardiopatías a tiempo fallecen. Entonces realmente hay muchas más coincidencias desde mi punto de vista. A María Fritz, gracias por estar aquí. Sabemos que el gobernador tiene invitados también del gobierno central y que los tenía que recibir, pero está gratamente representado. Y Alejandro Moreno, que no nos pudo acompañar de última hora, le mandamos un abrazo, pero tuvo toda su disposición de apoyarnos para este evento. Bueno, no voy a terminar con todos, mejor empiezo con mi discurso. Bienvenidos todos los integrantes, saludo con mucho gusto a los miembros del Presidium de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Siempre es un gusto volver a Yucatán, a Mérida, para encontrarme con su gente buena, extraordinaria, una cultura enorme, un arte indígena y colonial impresionante, la bohemia que nos espera hoy en la noche si te quedas, y la deliciosa comida regional. El tema de este foro es del mayor interés para todos los que habitamos donde circulan vehículos y peatones. Trabajar para lograr las mejores condiciones de movilidad y seguridad vial ya es prioritario y urgente, pues se trata de llevar a cabo acciones para proteger la salud e integridad física de las personas, incluso de sus vidas. Javier dio un dato anual, yo les voy a dar el dato mensual. 44 personas van a fallecer hoy por un accidente vial, muchos de ellos niñas y niños. Este es el principal propósito de la Ley de Seguridad Vial y los foros como el que hoy nos reúne para discutir la iniciativa para su eventual expedición. Significa garantizar un derecho reconocido en la Constitución respecto a la educación y salud, en este caso, para lograr interacción segura y con seguridad en las calles y caminos. Pero es también una obligación compartida entre gobiernos estatales y municipales. Por eso al rato nos van a acompañar los alcaldes, el Poder Legislativo y todos los integrantes de la sociedad civil. Además de acciones de política pública, es indispensable promover la cultura cívica para evitar que la población asuma riesgos innecesarios en las vías de circulación. Se trata también de proteger a todos los usuarios de los diversos medios de transporte motorizados y no motorizados, así como a los peatones, entre ellos los más vulnerables, como lo dije, que son las niñas y los niños, jóvenes, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. Toda acción que permita la prevención de accidentes es primordial. Las campañas para evitar conducir bajo efectos del consumo de alcohol o algún enervante son literalmente de vital importancia. Veía una nota aquí en Yucatán de una chica que conducía bajo el influjo de una droga justo la semana pasada, que atropelló a un motociclista. Pero era una menor de edad, me parece que tenía 15 años. Y bueno, la pregunta que nos hacemos todos, pues, ¿quién la deja conducir a los 15 años? Tengo un par de amigos de mis hijas que llevan 6 años intentando sacar la licencia de conducir en Francia y no han podido, porque el examen implica que el conductor espeje del lado derecho, espeje enfrente, del lado izquierdo y luego se cruce la calle. Y quien te hace el examen ve que todos tus reflejos realmente hagan este trabajo, y como ellos aprendieron a conducir en la ciudad, pues no han podido pasar los exámenes, aunque lean, porque traen reflejos que ya no se los han podido cambiar. Entonces, aquí le damos la licencia de conducir a cualquier persona, y a veces sin licencia de conducir salen a la calle los jóvenes. Entonces, creo que esa es una gran responsabilidad de los padres, saber que darle un vehículo a un hijo que no tiene las habilidades para conducir es un riesgo, no solo para él, sino para otras personas. Es necesario obligar a los usuarios de vehículos motorizados a conducir con licencia, responsabilidad, capacitación adecuada en el manejo de transporte especializado y conocimientos y seguimiento de los reglamentos de tránsito. Exigir el uso de casco y equipo para circulación nocturna para usuarios de bicicleta, motocicletas y ahora los famosos monopatines, que creo que no van a tardar de llegar en Mérida, así como el cumplimiento de los reglamentos de tránsito. Alguien me decía que construir ciclovías en Mérida pues no servía porque aquí hace mucho calor. Se preguntan, ¿cómo se conducía la gente cuando no había coche? Pues lo hacía a caballo y lo hacía en bicicleta o caminando. Y la gente se trasladaba bajo este mismo calor de hoy. Solo que nos empezamos a acostumbrar al aire acondicionado del coche y creemos que no hay otra manera de conducir. Pero yo les tengo una buena noticia. El otro día fuimos a un foro a Valladolid y vi muchísima gente conduciendo en bicicleta. Porque en el campo la gente sigue usando la bicicleta. Obviamente nosotros nos ponemos como funcionarios públicos, qué horror llegar sudados al trabajo, pero bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México ya hay edificios donde hay baños para que la gente que se traslada en bicicletas se pueda llegar, bañar, cambiar y entrar a trabajar. Entonces, yo creo que pensar en ciclovías en una ciudad como Mérida sí es una alternativa bastante interesante para ciertos trayectos que la gente hoy hace en transporte público y muchas veces lo hace de una manera poco segura. Otro ejemplo, yo tengo un marido que usa coche y yo no uso coche. En nuestras cuentas él gasta 6,000 pesos de gasolina al mes y yo no gasto gasolina, salvo cuando me le trepo en su camioneta el fin de semana, ¿no? Porque uso la de él. Pero bueno, sí quiero decirles que también hay un ahorro en la economía familiar porque la gasolina ha ido subiendo. Entonces, yo les diría que repensaran Mérida y la gente cuando ve la opción la utiliza. Además de acciones de prevención, esta iniciativa de ley señala responsabilidades para la atención prehospitalaria tras un percance. Atender estos lineamientos representa la posibilidad de un mejor ordenamiento urbano, pues incluye acciones para infraestructura vial y condiciones de sustentabilidad. Acabo de estar en Valladolid y me di cuenta que hay unas banquetas que están a 1 metro de altura, se acaban las banquetas, hay otro pedazo invadido por maleza. Tomé fotos, de hecho, en Valladolid. Entonces, toda la gente va caminando por la calle porque las banquetas no están transitables. Entonces, yo quisiera hacerles una petición también a los diputados para que se asigne presupuesto público, porque si queremos que la gente camine, pues hay que darles condiciones para caminar. Entonces, pues simplemente agradecerles a todos. Hagamos todo lo posible para que disminuyan las estadísticas de pérdidas de vidas o lesiones irreversibles ocasionados por accidentes viales. Así es que muchas gracias por estar aquí y listas para escucharlos.